Sintoniza su presencia 1520 AM en Tuning.
Se va a refugiar en ese lugar de donde la sangre nos protege. Y yo corro a ti, con tu palabra destruyes. Y en el nombre de Jesús declaramos que los muros se caen. Ninguna arma, no, no. Una vez más, y yo corro a ti, con tu palabra. Destruyes los muros, bajo tu sombra. Y Señor, yo te pido que hoy podamos ver que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí hay seguridad. En el nombre de Jesús, Señor, proclamamos tu protección sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestras propiedades, porque sabemos que estamos en tiempo de guerra. Pero le recordamos al enemigo que Cristo lo venció en la cruz, que es un enemigo vencido, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, corro a ti, escondite seguro. Y en el nombre de Jesús, todo muro que el enemigo ha levantado para destruir mi vida, para destruirme emocionalmente, para destruir mi mente, ahora mismo se cae en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos y mientras usted busca su Biblia o sus notas, quiero darle un saludo especial a los que están en el lugar del frente. Lo vamos a llamar el teatro, porque no queremos que se llame overflow, porque overflow significa que cuando este se llena, se va a llenar ese, y no es así. Vamos a tratar de llenar los dos, y por eso vamos a tener banda en vivo. Bueno, los fines de semana lo tenemos, ahorita todavía no. Cuando ya me traigan 1,000 personas, le mando la banda, ¿sí o no? Entonces, pero qué bueno que estén allí. Ahí está Pelufo, ahí lo veo. ¡Hey! Míralo, lindo Pelufo. Él me dijo que iba a estar. No es que tenga poderes, simplemente me dijo: Señor, hoy te doy gracias por tu palabra. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice: los gobernantes, al ver la osadía, la seguridad, la valentía o la autoridad con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Pues orar es simplemente eso: pasar tiempo con Jesús. Y cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, hay resultados, es algo evidente en nuestras vidas. Y por eso quiero preguntarles: ¿qué efecto está produciendo en sus vidas el pasar tiempo con ciertas personas? Yo recuerdo que cuando era niño, nos visitaba personas de diferentes lugares, personas que servían a Dios, y nos hablaban acerca de lo que Dios estaba haciendo, ya sea en sus vidas, en sus iglesias o en sus naciones. Nos hablaban acerca de experiencias que tenían con el Espíritu Santo. Nos hablaban acerca de palabras proféticas que Dios les había dado y acerca de su cumplimiento. Y esas conversaciones marcaron mi vida. Yo recuerdo que de niño yo oía emocionado lo que ellos decían, hasta que mi mamá me mandaba a la cama. Y yo me subía, pero ahí arriba me quedaba oyendo lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque estaban produciendo algo en mi vida. Me acostaba feliz, me acostaba emocionado, me acostaba sediento de Dios. Esas personas me inspiraron a amar a Dios. Pero luego hay otras personas que el efecto que produjeron en mi vida, el estar con ellos, fue simplemente envidia. Envidia de todo lo que ellos tienen, de todas sus compras. Y el efecto que ellos producían en mi vida era de tener y tener y tener y tener. Otras personas, cuando estaba con ellos, me sentía como poca cosa. Me sentía complejado. Me sentía como un fracasado. Sentía que no había hecho nada en mi vida. Otros me apasionaban por lo que a ellos les apasionaba. Entonces, si era un apasionado por el deporte, esa pasión se me contagiaba. Si eran apasionados por sus viajes, eso también me contagiaba. Si eran apasionados por sus carros, eso también me apasionaba. Pero recuerdo que otros, cuando estaba con ellos, lo único que yo esperaba era que se largaran rápido. ¿Por qué? Porque lo único que hacían era hablar mal, criticar o quejarse de todo, de la vida, de la iglesia, de las predicaciones, de la alabanza, de nuestros o de los predicadores de otras iglesias o de Bogotá. Solo criticaban. Y era como si apagaran la luz. Pero, como dije antes, hubo personas en mi vida que Dios usó para amar a Dios, para que me inspiraran a amar a Dios, para que me inspiraran a servirle, que me inspiraban a trabajar en su reino. Y fue precisamente eso lo que más me atrajo a mi esposa. Porque siempre que estuve con ella, cuando comenzamos a conocernos, salía yo inspirado a amar a Dios y a establecer su reino. Por eso quiero preguntarles, ¿qué efecto tiene sobre su vida el pasar tiempo con ciertas personas? Pero también quiero que piensen, ¿qué efecto está teniendo su vida sobre otras personas? Y vuelvo a leer Hechos 4:13. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Este mismo versículo en la Biblia Pasión dice: las autoridades estaban impactadas al ver la valentía de Pedro y de Juan, especialmente cuando descubrieron que eran personas ordinarias que nunca habían recibido un entrenamiento religioso. Y entonces comprendieron el efecto que Jesús tuvo sobre ellos simplemente por haber pasado tiempo con Él. Y acerca de esto quiero hablar hoy, porque la oración es simplemente pasar tiempo con Jesús, como lo hicieron los discípulos. La Biblia nos muestra que ellos caminaron con Jesús, y mientras caminaban con Él, y eran largas caminatas, ellos hablaban. También cada mañana, cuando ellos se despertaban a tomar su tinto, se daban cuenta que Jesús salía y se iba a un lugar desierto, como dice Marcos 1:35, en donde Él oraba muy de madrugada. Y este es el versículo que Dios quiere dejar en sus mentes: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En Lucas 22:39 dice que otra costumbre que tenía Jesús era ir al monte de los olivos a orar. Y en Lucas 6:12 vemos que Jesús pasó toda la noche orando. Por esto los discípulos se dieron cuenta que la oración era importante en la vida de Jesús. Él mismo dijo que no hacía nada sin antes ver al Padre haciéndolo. Eso está en Juan 5:19. Jesús dijo: el Hijo no puede. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios, y Él dice: el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Por eso no salía de su casa sin orar, porque en su tiempo de oración el Padre le mostraba lo que Él iba a hacer a través de Jesús. Los discípulos también, al pasar tiempo con Jesús, aprendieron a sanar a los enfermos y aprendieron a echar fuera demonios como Jesús lo hacía. En una ocasión, cuando no pudieron echar fuera un demonio, en privado le preguntaron a Jesús, en Mateo 17:19, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Y Él les mostró por qué. En este caso Él les dijo: es que no tienen fe. Ellos también aprendieron a hablar y a predicar viendo y oyendo a Jesús. Dice en Marcos 1:22 que la gente quedó asombrada con la enseñanza de Jesús, porque lo hacía con verdadera autoridad, a diferencia de los fariseos. Y vieron que Jesús no se intimidaba ante los fariseos ni tampoco ante las autoridades, y eso los empoderó para hacer lo mismo. Y precisamente por eso en Hechos 4:13 dice que los gobernantes, al ver la osadía con que Pedro y Juan hablaban, quedaron asombrados. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Simplemente repitiendo lo que habían visto a Jesús hacer. Y eso es orar. Orar es ver qué está haciendo Jesús para hacerlo. Y cuando vemos que Jesús lo hizo, o si cuando lo vemos haciéndolo en nuestro tiempo de oración, ahí es cuando viene la valentía, el poder y la autoridad. Los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el mar. Por eso sabían, y ahí mismo expresaron: realmente tú eres el Hijo de Dios. Lo vieron comer con publicanos y con pecadores, pero vieron lo que Él hacía mientras comía con los pecadores y los publicanos. Porque hoy muchos están viendo cosas totalmente diferentes a lo que Jesús hacía al estar con pecadores y publicanos. Vieron a Jesús morir en la cruz y luego lo vieron resucitado. Por eso supieron que no hay salvación sino solo en el nombre de Jesús. Lo vieron como el Hijo del Hombre, es decir, vieron su humanidad. Lo vieron comer, lo vieron llorar, lo vieron reírse, lo vieron dormir, lo vieron triste, lo vieron alegre, lo vieron enojado. Vieron al Hijo del Hombre, pero también vieron su divinidad. En Juan 1:14, Juan dice: y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Aprendieron a tener misericordia cuando vieron a Jesús amar y perdonar a la prostituta que entró a lavarle los pies. Pero también cuando vieron que los fariseos le echaron a otra prostituta a sus pies, ellos vieron cómo Jesús tomó el lado de la prostituta y no el lado de los fariseos. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque orar es ver con nuestros propios ojos lo que los discípulos vieron. Es leer los evangelios y pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que pasó y que lo aplique a nuestro tiempo. Entonces, orar es pasar tiempo con Jesús, y como resultado de eso somos transformados, dice la Biblia, a su imagen y a su semejanza. 2 Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Orar es ver a Jesús para salir de ese lugar y reflejar su gloria. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pero yo pregunto, en su tiempo a solas con Dios, ¿usted qué está viendo? Porque en muchos no se ve el efecto de Jesús en sus vidas, no se ve el reflejo de su gloria. En Lucas 24 encontramos el relato de dos discípulos que, sin darse cuenta, caminaron con Jesús hacia Emaús, y cuando finalmente reconocieron que el que caminaba con ellos era Jesús, dijeron en Lucas 24:32: no ardía en nuestro corazón, o no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Aquí vemos el efecto que produjo en ellos estar con Jesús. Ese mismo efecto sucede cuando oramos en las mañanas. ¿Por qué? Porque orar es simplemente pasar tiempo con Jesús. Y si queremos este mismo efecto en la vida de otros, tenemos que orar. Pero cuando estemos orando, hablemos con Jesús, hagámosle preguntas. Y la mejor pregunta es la siguiente: ¿qué harías tú en mi lugar? Oigamos lo que Él nos está diciendo, conozcamos su corazón y obedezcamos lo que Él nos está diciendo. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz. No dice oyen. Oír es oír ruido. Escuchar es poner atención. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Por eso somos llamados seguidores de Jesús, cristianos. Orar es simplemente pasar tiempo con Jesús y seguir sus pisadas. Entonces, los discípulos pasaron tiempo con Jesús porque Él estaba aquí en la tierra, pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Porque Jesús ya se fue al cielo. Pues la Biblia nos muestra que podemos tener la misma experiencia que tuvieron los discípulos, simplemente teniendo comunión con el Espíritu Santo. En Juan, cuando Jesús empieza a hablarles a los discípulos acerca de su ida al cielo, y Él emocionado dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y habla acerca del cielo. De repente los ve todos aburridos, los ve angustiados. Por eso Él les dice en Juan 14:15: hey, un momento, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. Otra traducción dice otro consolador. Y ese otro en el griego significa otro igual a mí. El Espíritu Santo no es menos que Jesús, es tener al mismo Jesús con nosotros. Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y Jesús sigue diciendo: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo, los mundanos, los cristianos mediocres no pueden recibirlo, porque el mundo no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora, le dice a los discípulos, Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Recuerden que esto es antes de la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo en ese momento estaba con ellos, estaba ahí al lado. Pero después de su muerte y su resurrección, y es la experiencia que todos nosotros podemos tener cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, es que el Espíritu Santo entra y viene a vivir en nosotros. Pero ¿sabían ustedes que el Espíritu Santo puede estar con nosotros y en nosotros, como muchos están con sus esposas o sus esposos, todos metidos en su mundo? No hay una relación cara a cara. No hay un tiempo para hablar, un tiempo para conocerse. No son amigos. Y eso hoy le pasa también a muchos seguidores de Jesús. El Espíritu Santo está con ellos y está en ellos, pero no hay comunión. Por eso necesitamos orar. Orar es simplemente pasar tiempo con Jesús. Orar es hablar con el Espíritu Santo. Pablo, cuando concluye su carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 13, versículo 14, 2 Corintios, dice que la gracia del Señor Jesucristo, aquí habla de la Trinidad, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces, ahora pasamos tiempo con Jesús como lo hicieron los discípulos, simplemente teniendo comunión con el Espíritu Santo. Y Jesús sigue diciendo ahí en Juan 14, 18: no los abandonaré. O sea, les habla acerca del Espíritu Santo y luego les dice: hey, no los abandonaré como a huérfanos. No, vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo, la gente del mundo, no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y ellos quedaron ahí todos: el mundo no lo verá y nosotros sí lo veremos. Y entonces yo creo que buscaron al más torpe de todos. Dijeron a Judas: oiga, Judas. Pero Juan aclara en el versículo 22: no Judas el Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre le dijo: ay, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Pero qué pregunta tan importante. Porque Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Es decir, todos los que me aman me buscarán en las mañanas en oración. Sin oración no hay cristianos. Sin pasar tiempo con Dios no hay nada. Y luego dice: mi Padre los amará. Y aquí Jesús habla en plural: y vendremos. ¿De quién habla? Del Padre, de Él y del Espíritu Santo. Vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. El que no me ama no ora. Dele un codazo al que está al lado. El que no me ama, dice Jesús, no ora. ¿Por qué? Porque el que me ama, mi palabra guardará. Y el Señor nos dice claramente: tenemos que orar. Y recuerden, sigue diciendo Jesús: mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al Espíritu Santo, es decir, al abogado defensor, como mi representante, es decir, dice Jesús, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y le recordará cada cosa que les he dicho. ¿Dónde nos lo recordará y nos lo enseñará? En el tiempo de oración. Y no me refiero en la oración aquí como iglesia. Me refiero en los 15, 20 o 30 minutos que tenemos todos los días para hablar con Dios. Por eso orar es simplemente pasar tiempo con el Espíritu Santo. Pero unos versículos antes de que Jesús les prometiera el Espíritu Santo, Él les dice en Juan 14, 12: todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Y cuando leemos eso, pensamos en las obras sobrenaturales: echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Y aunque tiene que ver con eso, no se limita solo a los milagros, sino que aquí tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Las mismas cosas que hizo Jesús, es decir, levantarse temprano en la mañana a orar, ir a Getsemaní a orar, no hacer nada si el Padre no se lo muestra. Todas estas obras las podemos hacer si pasamos un tiempo todos los días con Jesús en oración. Entonces, orar es pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué haría Jesús si estuviera en nuestros zapatos. Y aclaro, ojo, no es qué haría Jesús, porque muchos, ay, qué haría Jesús. No. ¿Qué haría Jesús si estuviera en nuestro lugar? Y es importante hacer la aclaración, porque hay cosas que Jesús hizo que algunos no deberíamos o no podríamos hacer. Por ejemplo, Jesús se sentó a comer y a beber con publicanos y pecadores. Pero una persona con problemas de pecado, o una persona con problemas de mundanalidad, o una persona que está dudando de la existencia de Dios, no puede sentarse a hablar con pecadores y con publicanos. Por eso hay que decir: Señor, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No es ¿qué haría Jesús? Jesús, sí, se sentaría con ellos. Pero usted, mundano, cristiano, no. Jesús también estuvo solo con una mujer samaritana. Y no era una mujer feita, ¿eh? Cinco maridos has tenido. Siempre digo, hay cinco, en un pueblo no puede haber cinco ciegos. Cinco maridos ha tenido. La mujer era espectacular. Y Jesús estaba solo con ella. Un hombre con luchas sexuales o con peleas con su esposa no podría hacer eso. Entonces ahí es preguntar: ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Jesús también podría oír música, leer libros o ver películas que a otros les harían mucho daño. Entonces la oración es: ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Ahora, hay decisiones que son muy fáciles de tomar, porque la Biblia simplemente dice sí o no. Es algo muy claro. Dios nos muestra, eso es blanco o eso es negro. Pero hay ciertas decisiones que son subjetivas. A unos Dios les dice sí y a otros Dios les dice que no. Por eso a cada uno nos toca buscar a Dios de manera personal. Y Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? No, ¿qué está haciendo el pastor? No, él es diferente. ¿Cuál es tu voluntad para mí? Porque lo que Dios quiere para mí puede ser diferente a lo que Él quiere para otra persona. Por ejemplo, en Juan 21, Jesús le dijo a Pedro que él iba a morir como un mártir. Y cuando él todavía estaba, imagínese Pedro, todo golpeado. Y luego Jesús le dice: sígueme. Pero cuando Pedro empieza a seguir a Jesús, se da cuenta que también los está siguiendo Juan. porque todos somos seguidores de Jesús. Y entonces Pedro le pregunta: ¿y a este qué? ¿Recuerdan? Y Jesús le respondió: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Este es mi versículo favorito, otro. ¿A ti qué? Y luego le volvió a decir, ojo, en cuanto a ti, sígueme. Aquí claramente vemos que hay instrucciones diferentes para cada persona. Pedro siguió a Jesús y eso lo llevó a morir como un mártir. Juan lo siguió y tuvo una buena y larga vida. Por eso, cada uno tiene que pasar tiempo a solas con Jesús. Porque lo que Dios me dice a mí no necesariamente es lo que les va a decir a ustedes. Y lo quiero ilustrar con otro caso, un poco más cercano a nosotros, y tiene que ver con las películas y los libros de Harry Potter. Todos los que seguimos a Cristo estamos de acuerdo con lo que dice Dios en Deuteronomio 18, 9 al 14. Ahí dice que un cristiano no debe practicar la brujería, el ocultismo, la adivinación, ni tampoco debe hechizar o lanzar un hechizo, o contratar a quién sabe qué brujo para hechizar a quién sabe quién. Pero algunos cristianos creen que los libros de Harry Potter son clásicos de la literatura y que si los leemos de esa manera no estamos desobedeciendo a Dios. También dentro de este grupo hay unos que creen que si sabemos lo que la Biblia dice con respecto a la brujería, el ocultismo y los agüeros, podemos leer esos libros y ver esas películas sin que eso nos afecte. Y dicen que eso podría ser una buena herramienta para ayudar a los adolescentes que sí los han leído, porque de esa manera vamos a poder entender las necesidades de los que se sienten identificados con algún personaje, ya sea de los libros o de la película. Eso es lo que algunos creen. Otros, me incluyo dentro de esos, creemos que ver las películas y leer los libros de Harry Potter es darle lugar al diablo, es pasar la raya, es abrirle la puerta a un demonio, es empezar a tener fascinación hacia la brujería o la hechicería, es participar en prácticas contrarias a la palabra de Dios. Y cuando yo lo hago u otro cristiano lo hace, está promocionando eso en la vida de otras personas. Entonces, en mi tiempo con Jesús, porque orar es pasar tiempo con Jesús, yo no lo veo a Él leyendo los libros de Harry Potter, pero otros cristianos sí. Y ahí es donde viene como el conflicto. Así como tampoco yo veo a Jesús tomándose una cerveza o un aguardientico o un whisky con sus amigos. Sin embargo, otros cristianos sí lo ven así. Y el punto es este: no podemos permitir que esas diferencias nos lleven a romper relaciones con personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Estuve hablando con un amigo que hace cosas que no son de mi agrado. Y él me dijo, comenzó a abrir su corazón, porque ya no se congrega. Y él me dijo, es que hay cristianos que porque uno hace algo que no es de su agrado, ellos rompen las relaciones. Y en cierta forma, él me estaba diciendo, quiero darte gracias, porque tú sigues siendo mi amigo a pesar de nuestras diferencias. Y eso es lo que haría Jesús. Entonces, en casos así, tenemos que confiar en Dios Y creer que así como Jesús guió a Pedro y a Juan en caminos diferentes, lo mismo puede pasar con otros seguidores de Jesús. Si ni siquiera mi esposa y yo estamos totalmente de acuerdo con ciertas cosas, y a mí me cuesta entender cómo el mismo Dios que me ha hablado a mí le diga a ella cosas tan diferentes. Pero ahí viene la ilustración de Pedro y Juan. ¿Y qué con respecto a este? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Uno lo siguió y se volvió un mártir. El otro lo siguió y tuvo una larga vida. Entonces quiero concluir con algunos casos difíciles en donde necesitamos pasar tiempo con Jesús para saber qué haría Él. El primero, una persona que lo acaban de echar injustamente de su trabajo. ¿Qué haría Jesús si estuviera en su lugar? ¿Demandaría o no? Y eso es algo que solo podemos saber si pasamos tiempo con Jesús. O una persona que tiene un restaurante, un supermercado, o un negocito, una tienda de barrio, y lo que más le produce plata es el trago. ¿Qué haría Jesús si estuviera en sus zapatos? O mejor, más cercano a nosotros, ¿qué haría un jugador de fútbol de uno de esos equipitos de Colombia que tiene que usar una camiseta que promociona una bebida alcohólica? Porque yo los veo y hasta veo cristianos con esa camiseta tan horrible, águila, y yo digo, ¿y usted qué hace con esa águila? Pero cada uno debe, ¿qué? Consultar a Dios. A mí me han dado camisetas finísimas de Europa y no las pongo. ¿Por qué? Porque promocionan el alcohol. Pero es lo que Dios me ha dicho a mí. Con respecto al otro, el Señor me dice, ¿a ti qué te importa? ¿Qué haría Jesús si estuviese casado y su esposa le pide que haga algo contrario a su voluntad? Recuerden que orar es simplemente pasar tiempo con Jesús. Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Yo quiero que usted se ponga en pie y quiero simplemente que piensen en eso. Orar es pasar tiempo con Jesús. Pero eso produce un efecto en nuestras vidas. Eso nos marca de tal manera que la gente queda sorprendida al ver que somos simplemente personas ordinarias, sin ninguna educación, pero hablamos con una autoridad, una osadía tremenda. Y Señor, hoy yo quiero comprometerme contigo a pasar tiempo en oración. Yo te doy gracias, Jesús, porque la oración no es un rito religioso aburrido. Te doy gracias, Jesús, porque la oración es estar contigo. Y yo amo estar contigo, amo tu presencia, amo el lugar secreto, amo levantarme temprano en las mañanas e ir a ese lugar desierto simplemente para orar. Pero hay otros que tienen que hacer algo porque no están buscando a Dios en las mañanas. En la noche, ¿ya para qué? La noche es parte de la oración. Jesús lo hacía, pero el salmista decía: temprano yo te buscaré. Señor, yo te pido que hoy pongas en esta iglesia pasión por tu presencia, pasión por estar contigo, que seamos de aquellos que te buscan temprano en la mañana, pero que no lo veamos como una experiencia aburrida y religiosa, sino que lo veamos como hablar contigo, pasar tiempo contigo, en el nombre de Jesús. El lugar.
Ahí está colgado mi corazón.
contigo, buscarte, Señor, enamorarme de ti, oh Dios, volver a mi primer amor, buscar tu rostro, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de ti, sed que solo tú puedes saciar, sed de la lluvia que llena mi corazón, porque yo te amo a ti.
Sintoniza su presencia 1520 AM en Tuning.